cámara prendida, o posteriormente, si bien lo tienen, pues ya la pueden apagar. Doctor Fabián, y prendemos la cámara, por favor. Bogotá, hoy 20 de marzo de 2014, siendo las 8 y 14 de la mañana. Damos curso a la continuación dentro de la presente audiencia. Proceso de acción de protección del consumidor radicado 2023-2680, demanda presentada por el señor Cupertino Villarraga en contra de tuya compañía de financiamiento comercial S.A. con vinculación del Banco Bibva Colombia S.A. Se da constancia tal y como da cuenta el registro de grabación, pues que se encuentran presentes el apoderado de la parte demandante, el doctor Douglas, el apoderado de la, y representante de la compañía tuya, S.A., el doctor Danilo, y el representante apoderado del, doctor, del Banco BBVA Colombia, S.A., el doctor Fabián Grisales. En ese sentido, procede la delegatura a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes generalidades. Cuenta esta sede con competencia el tenor del artículo 57 de la Ley 1480, el artículo 24 del Código General del Proceso. Se advierte que hay capacidad de las partes, no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio y están dados los presupuestos de demanda en forma. Frente a la verificación de responsabilidad al tenor del artículo 57 de la Ley 1480, estamos en el ámbito de la responsabilidad contractual, cuyos elementos son la existencia de un contrato válidamente celebrado, una actuación o sea por omisión o sea por extralimitación que conduzca a un daño causado de cara a los clausulados del contrato o la prestación del servicio. Esto entendido lo último como nexo de causalidad. Asimismo, pues recuérdese que al estar en esta actividad considerada interés público al tenor de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, tal y como diversa jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia lo han decantado, pues debe verificarse no solamente el contenido contractual en las reglas allí establecidas, sino también la prestación conexa del servicio dado por parte de las entidades vigiladas, así como el cumplimiento de sus deberes normativos, entre ellos la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor como regla general, y la Ley 1328 de 2009, Régimen de Protección al Consumidor como regla especial. El contrato, los contratos que aquí son materia de discusión frente a tuya, compañía de financiamiento comercial, nos encontramos. Por un lado, la apertura de crédito que se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, en virtud del cual una de las partes, conocida como establecimiento bancario, se obliga a poner a disposición de una persona al cliente sumas de dinero por un límite pactado por un tiempo fijo indeterminado, disponibilidad que puede ser simple o rotatoria, entendiéndose la primera en aquellos eventos en que las obligaciones o las utilizaciones extinguen la obligación hasta la concurrencia del monto de las mismas y las segundas en razón de que en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, pues estos son nuevamente utilizables durante la vigencia del contrato. Al respecto, pues hay que tenerse en cuenta que este crédito o este contrato se instrumentaliza a través de una tarjeta de crédito. Y obedece este contrato de apertura de crédito precisamente tipificado en el Código de Comercio, en que a través de aquella, de la tarjeta de crédito, el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, y bien sea en la obtención de dinero en efectivo, en la adquisición de bienes y servicios, en establecimientos de comercio o a través de diferentes canales transaccionales, como suele suceder, o en su defecto, de no quedar claro que el crédito se hubiera dado por la instrumentalización de esta apertura de crédito, hablaríamos de un contrato de mutuo préstamo de consumo establecido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel por vía del cual una parte entrega a la otra cierta cantidad de bienes fungibles con cargo a restituirlos en el mismo género y calidad, concepto predicable también al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia este contrato por su naturaleza remunerado, en tanto así incluso lo establece el artículo 1163 del Código de Comercio, cuando señala que, salvo pacto en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero del valor de las cosas recibidas en mutuo. Frente al Banco BBVA se tiene la existencia de un contrato de depósito regular de dinero, conocido comúnmente como cuenta de ahorros, consagrado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Para lo que incide en este caso, el artículo 1398 ya señalado prefigura la responsabilidad del banco al establecer que es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular o la cuenta o su mandatario. Productos que ha de señalarse y de tenerse en cuenta de cara a este tipo de acción de naturaleza especial y dado este interés público que demanda los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, ha de analizarse frente a las actuaciones de las partes con fundamento en las siguientes disposiciones. El artículo 871 del Código de Comercio, la buena fe contractual. El artículo 78 de la Constitución Política, que nos demarca dos esferas de protección como son la calidad y idoneidad de los bienes ofrecidos en los servicios prestados, así como la debida información a los usuarios de cara a estos bienes o productos ofrecidos o servicios prestados. El artículo 3º de la Ley 1328, en cuanto establece el deber de observar las instrucciones que se impartan por la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de canal de distribución de servicios financieros, el literal U del artículo 7º de esta Ley 1328, que demarca las obligaciones de las vigiladas en cuanto a sus clausulados contractuales, pues tienen el deber de observar en estos clausulados y frente a la ejecución y desarrollo de esta actividad, las demás normas que irradian este tipo de negocio prestado u ofrecido. El literal B del artículo 5º de esta Ley 1328, que nos señala los deberes de las vigiladas frente a brindar una información, en tanto esta debe darse de manera cierta, suficiente, clara y oportuna. El artículo 3º de la Ley 1328, que nos recuerda diversos principios sobre la regulación entre el ofrecimiento de sus productos o prestación de servicios y para el caso, pues ha de exponerse el deber de diligencia. Y supletivamente, lo no señalado en la norma especial, pues tenemos la Ley 1480, que nos recuerda, como normativa general, que todo consumidor tiene el derecho de obtener información completa, veraz, transparente, cierta, oportuna, verificable, comprensible, precisa y idónea, que le permita precisamente entender sobre los riesgos del consumo, utilización, los mecanismos de protección de sus derechos, la manera de ofrecerlos y la forma de circulación de estos productos. En lo que toca con las relaciones de consumo y como derechos de consumidores, también ha de recordarse que al recibir productos deben recibir estos o servicios, deben darse estos con estándares de calidad e idoneidad. Esto traduce que deben cumplir con las características inherentes atribuidas de cara a la información suministrada sobre estos y la idoneidad o eficiencia, pues trata de la aptitud de satisfacer las necesidades para las cuales han sido producidos o comercializados, numeral primero y sexto del artículo 5º de la Ley 1480. Todo este conjunto de normas que generan en favor del consumidor, pues, derechos sin que sean las únicas fuentes normativas y que integran todo el contenido obligacional de la relación contractual, las cuales se entienden como vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, tal y como se desprende el artículo 5º de la Ley 1328 y se entiende el artículo 4º de la Ley 1480. Por supuesto, tampoco no es menos importante el señalar pues las condiciones consagradas. Regálenme un momento. Retomando, pues también debe recordarse las condiciones señaladas en el artículo 6º de la Ley 1328. En tanto, allí se establecen algunas prácticas de autoprotección que todo consumidor financiero debería observar. Para el caso, se traen a colación la del literal B: informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando, pues, sobre las condiciones generales de la operación, es decir, sus derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto o servicio, las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que posibiliten la toma de decisiones informadas. El literal C, observar las instrucciones y recomendaciones que imparten las entidades vigiladas sobre el manejo de productos o servicios financieros en cuanto a su seguridad y revisar los términos de las condiciones del respectivo contrato y sus anexos. Ahora, ha de recordarse que en materia jurisprudencial se ha señalado que no han sido pocas las manifestaciones de cara, pues, al tema de derechos de los consumidores y se ha señalado que la Constitución ordena la existencia de un campo de protección en favor del consumidor inspirado en el propósito de restablecer la igualdad frente a los productores y distribuidores, dada la simetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. Por ello se ha entendido que trata un conjunto de normas que se encamina a subsanar estas asimetrías evidenciadas en el mercado y derivadas, entre otras circunstancias, de las diferencias de materia en capacidad económica y posesión de la información cualificada. También se ha sostenido por la jurisprudencia que se trata de un derecho eminentemente dinámico, condicionado a las variaciones de la situación de consumidor y productor en el escenario del mercado, que es cambiante. E igualmente se puede advertir que los contratos sufridos con el mercado entre consumidores y productores deben hacerse teniendo como norte los principios constitucionales de protección al consumidor. Sentencia C-313 de 2013. Ahora bien, ha de recordarse que en atención a la teoría del riesgo creado, al cual se genera en este tipo de operaciones y se expone por parte de las financieras a sus consumidores, sean entendidos estos como usuarios, clientes o clientes potenciales, pues se ha unificado la postura por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema a través de la sentencia CC-5176 de 2020, el 18 de diciembre de 2020. Allí se recordó en síntesis dos aspectos sustanciales que resultan aplicables al caso en concreto. El primero, en cuanto al estándar de exigencia que deben tener las entidades vigiladas de cara a su obrar con diligencia, ya que atendiendo su condición de experto en el negocio que se les permite ejercer por parte del Estado y dadas sus características de ser este un servicio considerado de interés público al captar dineros del público, tiene una carga exigida que no es cualquiera, sino la de un buen hombre de negocios, esto que conlleva atender rigurosos parámetros de control de riesgo, conocimiento del cliente y prestación del servicio. Por ello, es que se ha entendido por qué el ordenamiento reclama que el ejercicio de esta actividad atienda rigurosos parámetros de capital, apalancamiento, liquidez, gobierno corporativo, riesgo de crédito y composición patrimonial, entre otras variables, señala la Corte, y que además cumpla con altos estándares de seguridad en sus canales presenciales como oficinas y corresponsales y no presenciales como banca móvil, cajeros automáticos, portales virtuales, entre otros. Ya que ello conlleva soportar, señala la Corte, que deben atender enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, con naturales al giro de estos negocios bancarios. Y por lo mismo, señala esta jurisprudencia que las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de estas amenazas, de modo que serán aquellas quienes deban responder si se materializan sin consideraciones adicionales. Y el segundo aspecto trata del deber de conocer a su cliente y autenticar su identidad para el curso de todo tipo de operación, razón por la cual enseña la jurisprudencia que todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga, señala la Corte, no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos, ya que se entiende con natural el negocio jurídico como se concibe hoy en día, y la cual no puede entenderse satisfecha sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente, mas no con los buenos oficios. Para entonces exponer en esta jurisprudencia que la regla general es que si la comentada inobservancia compromete la responsabilidad civil, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputarse jurídicamente, la institución financiera entonces no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Y como regla supletiva, señala esta corporación que podrá exonerarse de esta carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron este desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le pueden ser imputables como financiera. Esto es, los eventos de fuerza mayor, caso fortuito, imprevisibilidad del hecho que se le cuestiona, culpa exclusiva de la víctima de un tercero, y por ende verificación entonces en materia de causa efectiva del daño y de culpa, conllevan a examinar por parte del juzgador dos hipótesis. La primera, si ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a la cuota de la participación del evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo debe asumir la pérdida de manera íntegra. Es así como estos derroteros entrarán a conjugarse de cara a los supuestos aquí de facto suscitados para establecer entonces si existe o no responsabilidad a las demandadas o si existen elementos que la exoneren de las pretensiones, sea total o parcialmente. Por supuesto, de cara a las pruebas oportunas y debidamente allegadas al proceso, las adelantadas en las audiencias y una vez valoradas en conjunto, así como a la luz de los criterios de la sana crítica, la lógica, las reglas de la experiencia, y en los deberes de que trata precisamente el artículo séptimo del Código General del Proceso, de tener en cuenta además la equidad, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y calificar en todo caso la conducta procesal de las partes al tenor del artículo 280 del Código General del Proceso. Previo a establecer si debemos centrarnos al tema sustancial del litigio, es necesario analizar la excepción de prescripción planteada por Tuya S.A. con la contestación de la demanda y traída a colación en sus alegatos, así como la misma defensa que señalaran los alegatos el Banco BBVA Colombia S.A. De la prescripción debe recordarse que el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011 establece que las controversias netamente contractuales deberán discutirse por esta acción de protección al consumidor a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. Quiere eso señalar que en controversias contractuales el acto surge a partir de la extinción del contrato. A su turno, el mismo canon del inciso segundo del literal sexto de la Ley 1328, artículo 58, nos enseña que el legislador dispuso o calificó esta acción como de prescripción. Y es que allí se señala que, al adelantar las gestiones por parte de la superintendencia para individualizar y vincular el proveedor o productor, y transcurrido 2 meses de la interposición de la demanda y habiéndose realizado las gestiones pertinentes, sin ser posible la individualización y vinculación, habrá de archivarse el proceso, sin perjuicio de que el demandante pueda presentar, señala el legislador, antes de que opere la prescripción de la acción, una nueva demanda. Luego es claro que la norma califica el tipo de consecuencias surgidas a la inactividad de ejercer este derecho. Por ende, ha de hablarse de prescripción de la acción, ya que la ley, es decir, el legislador, así categóricamente lo ha contemplado. Al respecto, se ha señalado y debe recordarse, conforme lo establece la sentencia C-227 de 2009 y traía colación en las sentencias de 2 de diciembre de 2015, radicado 11-001-3199-001-2013-07-1103 y sentencia del 30 de mayo de 2018, radicado 11-001-3199-003-2017-008-2301 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que la cláusula general pues de competencia de la cual se goza constitucionalmente el legislador, pues lo habilita con un amplio margen de configuración para regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general. Esta prerrogativa entonces permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la efectividad del derecho fundamental debido al proceso de acceso efectivo a la administración de justicia. Asimismo, debe recordarse que por las condiciones previstas en las garantías básicas constitucionales, goza el legislador de discreción para establecer las formas propias de cada juicio, entendidas estas como el conjunto de reglas señaladas en la ley, que según la naturaleza del proceso determina los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas. Por ende, dado a esa extensa doctrina constitucional, se ha reiterado, acorde a lo establecido en los artículos 29, 152, 28 de la Constitución, que son amplias las facultades del legislador precisamente para fijar tales formalidades procesales. Y se recuerda que tanto la prescripción como la caducidad son fenómenos de origen legal, cuyas características y efectos debe indicar es el legislador, no el operador judicial. A lo anterior, no sobra memorar la interpretación gramatical, ya que cuando el sentido de la ley sea claro, no habrá de atenderse a su tenor literal, so pretexto de consultar su espíritu, artículo 27 del Código Civil. Luego, no podría tener cabida otro supuesto como una caducidad, máxime si incluso por medio de la sentencia SC-2850-2022 de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, se señaló que en efecto el fenómeno jurídico de qué trata esta normativa, a la cual hemos hecho comento, artículo numeral tercero, artículo 58 de la ley 1480, es de prescripción, por así haberlo establecido el legislador categóricamente, precisamente en su inciso segundo del numeral sexto de este artículo 58 de la ley 1480. Frente a el momento en que cuando comienza la contabilización, precisamente el numeral tercero de la ley 1480, en su artículo 58, nos enseña tres hipótesis. La primera, atendiente a los reclamos por garantía, en donde la ley señala que debe presentarse la demanda más tarde dentro del año siguiente a la expiración de la garantía, hipótesis no prejuzgable en este caso. La segunda situación trata de las controversias netamente contractuales, en cuyo caso debe presentarse la demanda a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato, y predicable al litigio, pues ha de tenerse en cuenta conforme lo regulan los artículos 56, numeral tercero, y el artículo 57 de la ley 1480, que este proceso surge de una relación contractual entre consumidor y vigilada respecto de contratos financieros. Y es así que bajo este criterio no se probó la prescripción extintiva de la acción, como quiera que no se logró demostrar que había transcurrido un año desde cuando terminó el contrato. Y sin que sea dable el acudir a la tercera hipótesis, pues esta aplica, como lo señala la normativa, en los demás casos. Esto es cuando no estemos en los escenarios anteriores. Por ende, resulten aplicables este contexto del conocimiento del cliente bajo el conocimiento de la situación que le causa el daño. Razón por la cual ha de tenerse en cuenta que la defensa propuesta por tuya no tiene cabida, pues se logró, no se lo, pues se, no se logró aquí demostrar que el contrato entre esta entidad y la pasiva hubiese terminado por cualquiera de las vías que la ley prevé. Y como quiera que este ejercicio trate de la acción de protección al consumidor contractual, como ya se señalara, al tenor de lo previsto en el numeral tercero del artículo 56 y el artículo 57 de la 1480, no es dable o posible acudir a la tercera hipótesis, sino a la segunda, como se viera, frente a relaciones contractuales. Súmase, además, como lo señala precisamente la norma en comento, en los demás casos surge, es decir, como el vocablo de la palabra lo señala, cuando no se hable de garantías o relaciones contractuales. Por demás, tampoco es plausible la analogía o interpretación en extenso, pues dado que, por un lado, permea el principio de legalidad y en tipología de sanciones, en tanto estas deben estar claramente determinadas y por ende se prohíbe el acudir a analogías. Y de otro, de dar gracia a cualquier interpretación normativa, esta debe darse a favor del principio del consumidor, es decir, a favor del consumidor o el principio pro consumatore, pues las normas de esta ley deberán interpretarse de la forma más favorable al consumidor y, en caso de duda, resolverse a favor del consumidor, artículo 4 de la ley 1480. En cuanto al BBVA, basta para desechar la defensa en este contexto el que no alegó en el tiempo debido la prescripción, es decir, viene a traerla de manera extemporánea y por demás novedosa en los alegatos, pues solamente se señaló precisamente en esta etapa este supuesto de extinción de la acción de protección al consumidor, cuando ciertamente la prescripción exige ser alegada para proceder con su declaración en el momento procesal oportuno, que no es nada distinto que con la contestación de la demanda al entablar las excepciones de mérito. Recuérdese que el artículo 282 del Código General del Proceso nos dice que las excepciones que no pueden ser declaradas de oficio, como la prescripción, compensación y nulidad relativa, deberán alegarse en la contestación de la demanda, imperativo legal, y que cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, ésta se entiende renunciada, lo cual da cuenta entonces que al no haberse cuestionado con la contestación de la demanda, esta excepción se tiene como renunciada y por lo mismo no es dable traerla por demás, como se dijera, de manera novedosa a los alegatos, no solamente en tanto la extemporaneidad cuya omisión apareja consecuencias negativas ante quien lo alegó en la oportunidad debida, sino que de analizarse por esta vía se estaría vulnerando el ejercicio legítimo y constitucional ante quien se pretende oponer, en tanto no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa como núcleo esencial del debido proceso. Sobre este tema, puede acudirse a la sentencia STC 13091 de 2016 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Superado lo anterior y de cara a estos supuestos aquí expuestos en los cuales ha de fundamentarse la decisión a tomar, ha de señalarse de entrada que las pretensiones elevadas van a salir favorables de manera parcial al encontrarse por esta sede conductas desatendidas por cada uno de los extremos del litigio que conducen a señalar para el demandante permitiera a comenzar o a darse paso a la causa del perjuicio, es decir, la realización y concretarse el crédito con traslado de dineros a la cuenta en la que fue suplantado. Y de las vigiladas, la primera, la compañía tuya, S.A., a que se produjera este menoscabo al no tener un control eficiente de conocimiento del cliente y de gestión de riesgo en la concesión de dicho producto llamado Credit Compra. Y la segunda, el Banco BBVA Colombia, en cuanto tampoco tuvo controles robustos que dieran cuenta de una debida autenticación del cliente para cuando se constituyó la cuenta de ahorros en línea y con ello permitir el daño continuara su curso y se consolidara por medio de este producto con el retiro de los dineros. Al respecto, frente al demandante, lo primero que ha de señalarse es que no es de recibo ninguna tesis en la cual se le pretenda trasladar la responsabilidad por la pérdida de su SIN y clonación, pues de cara a la ingeniería social, cualquier persona puede ser objeto de fraude. No obstante, lo que sí se le endilga es que la conducta que adoptada tanto allá en el 2021 para cuando perdió el control de este número de teléfono, como en el interrogatorio al encontrarse ambivalente, dubitativo y poco preciso para contestar en algunas preguntas que por demás le eran contraproducentes. Y es que frente a lo primero, el señor Cupertino Villarraga Martínez, conforme lo confiesa en el hecho 9 de la demanda y en interrogatorio así se señaló, era titular de la línea 301-510-8474 y para el año 2021, mes de noviembre aproximadamente, se le dañó la SIM de esta línea telefónica. Y al acercarse a Tigo, expone que le informaron no aparecía como titular de esta línea, razón por la cual no se les pidió una nueva SIM, sino que se le dio un nuevo número telefónico. En este contexto, y si bien la actora por medio de su abogado señaló no era cierto, lo que con ocasión a la prueba de oficio en respuesta que en este sentido dio la compañía Tigo, donde nuevamente sostiene lo informado al demandante que no fue ni es titular de este número, en todo caso, ha de recordarse que no trajo prueba alguna que demuestre adquirió ese número, pues una cosa es tenerlo para su funcionamiento y otra cosa es demostrar su titularidad de la línea móvil. De lo segundo, no va aportándose prueba. Pero además, también llama la atención que pese a que en el año 2021 se le dijera que no apareciera como dueño de una línea que susceptible sí lo era, no adelantara acciones ingentes a indagar lo que había sucedido, pues no es normal que se le cambie su titularidad y quede tan campante y tranquilo porque le dieron otro número telefónico. Tampoco es posible aceptar su dicho de que no presentó denuncia o llevó a cabo ninguna acción por desconocimiento, pues la ignorancia de la ley no es excusa para no acatarla. Artículo 9 del Código Civil. Máxime, si como se viera, terminó siendo objeto de situaciones que incluso condujeron a su detrimento patrimonial y reporte negativo en las centrales de información. Nótese que su deber mínimo de conducta era haber presentado las peticiones y denuncias al haberle quitado lo que era de su titularidad, la línea, de forma por demás sospechosa, pues no supo explicar qué sucedió, bajo el dicho de que no recordaba. Pero sí recordaba claramente lo que le dijo el asesor de Almacenes Éxito para que siguiera con la tarjeta de crédito tuya, lo cual incluso es de una temporalidad anterior. Conducta entonces que se califica en su contra, ya que hace un relato vacío y por ende poco creíble. Igualmente, se tiene como demostrado que ha sido objeto de anteriores situaciones de fraude, como quedara en una comunicación aportada al plenario y por demás, porque al indagarse sobre estos eventos, desvió la respuesta y fue dubitativo, lo cual da cuenta con más certeza que su declaración no fue espontánea, por lo menos en los aspectos que atendía, que entendía le eran contraproducentes. Y por demás, si sabía que este número no estaba señalado, por demás, si sabía que este número ya no estaba en su titularidad y estaba señalado a la compañía tuya en la información que brindara para efectos de comunicación con aquel, pues no entiende la delegatura no procediera a avisar sobre esta situación suscitada y actualizar sus datos, lo que evidentemente hubiese evitado comenzar a causarse el daño aquí demandado. Por ende, bajo esta contera, es claro que se encuentra quebrantado igualmente el deber de autoprotección para que el daño no se causara o se expandiera. Al respecto, ha señalado la jurisprudencia que, en punto al débito indemnizatorio, se ha considerado que la víctima actúa acorde con la buena fe cuando evita una posición pasiva de cara al daño sufrido y, en su lugar, adopta las medidas tendientes a evitar su consumación o agravación. En el campo de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, la doctrina contemporánea destaca la importancia, cada vez mayor, que el adquirente, o más bien que quien adquiere la calidad de víctima en su conducta, procure mitigar o reducir el daño que enfrenta o se encuentra padeciendo. El señalado comportamiento que muchos tratadistas elevan a la categoría de deber de conducta, al paso que otros identifican unas cargas, encuentra su razón de ser en el principio de buena fe o de raigambre constitucional, artículo 83 de la Constitución Política, el cual, sin duda, orienta en general todas las actividades de las personas que conviven en sociedad, particularmente aquellas que trascienden al mundo de lo jurídico, imponiendo a las personas que actúan sentido positivo o que se abstienen de hacerlo sentido negativo, parámetros que denoten honradez, probidad, lealtad y transparencia. En ese orden de ideas, resulta palmario que ante la ocurrencia de un daño, quien lo padece en acatamiento de las premisas que se dejan reseñadas, debe procurar de serle posible, esto es, sin colocarse en una situación que implique para sí nuevos riesgos o afectaciones o sacrificios desproporcionados, desplegar las conductas que, siendo razonables, tiendan a que la intensidad del daño no se incremente, incluso minimizar sus efectos perjudiciales, pues sólo de esta manera su comportamiento podría entenderse realizado de buena fe y le daría legitimación para reclamar la totalidad de la reparación del daño padecido. Sentencia CC de 16 de diciembre de 2010, radicado 1989-000-4201, citado a su vez en la sentencia CC-282 de 2021 y que también cita la sentencia CC-512 de 5 de marzo de 2018, radicado número 2005-00156-01. Y es que nótese que en última la sentencia de unificación traía a colación de teoría del riesgo, sentencia CC-5176 de 2020, 18 de diciembre de 2020, nos ilustra en este tipo de casos que deben estudiarse las mínimas obligaciones y deberes de consumidor y de financieras. Estos son los legales. A modo de ejemplo, observar por un lado el cumplimiento de las obligaciones en materia financiera, normativas, circulares, reglamentos, entre otras, y frente al cliente las prácticas de autoprotección, incluso señaladas en el artículo 6 de la Ley 1328. Leer los contratos, informarse, preguntar, adoptar mecanismos de autoprotección de la custodia de sus elementos con los cuales se hacen transacciones y estar en el mar y que están en el marco de su custodia y cuidado, entre otros. Los contractuales, es decir, los que se encuentran en el contrato señalados por el banco o por la misma protección de sus recursos que se efectúan en el tipo de transacciones o operaciones, por supuesto, bajo criterios de razonabilidad, y los propios de las conductas que se valoran bajo la autonomía del juzgador para determinar si este actuar es plausible o razonable en atención a las condiciones que se adelantaron de cara a los hechos conforme se probaron, ocurrieron. Todas estas conductas valoradas permiten entonces aseverar que el demandante no tiene un control de sus productos, es desprevenido y hasta descuidado. No de otra forma se entiende que la pérdida de un elemento que señaló en su demanda y se insiste de su propiedad, dada la situación anormal, no adoptase medidas en pro de evitación de una posible situación como la suscitada, una clonación de su número y con ello la propagación de una información sensible y conducente a la apertura de productos por vía de suplantación. Lo que permite bajo tal arista y por vía indiciaria, conforme lo relatado, el poder sostener que la aquí demandante le fue captada esta información por vía de la ingeniería social de cara a la clonación de su SIN, lo que permitió la apertura de estos productos hoy aquí discutidos, pues estos eventos probados, los cuales ya se hicieron mención, dan cuenta por esta vía de valoración indiciaria el sostener esta tesis. Con todo, resta por mirar las conductas de las demandadas para determinar si tuvieron elementos que pudieron evitar la producción y continuación del daño. Pues como lo señaló la jurisprudencia en cita, y cambiando lo que hay que cambiar, si la persona con esta información pretende, como en efecto lo fue en este caso, el utilizar los medios de los cuales se apropió para realizar operaciones fraudulentas y la financiera, debiendo tener medios y protocolos de verificación de identidad, dio paso a estas operaciones, ya no estaríamos hablando de una culpa exclusiva, sino de compartida, que corresponde entonces al juez calificar. Y es así, como vemos, frente a la compañía tuya, S.A., que no cuenta con factores fuertes de autenticación del cliente, o por lo menos eso no está probado, ya que ciertamente estarse a que es el cliente quien realiza las operaciones por tener la línea telefónica señalada en sus bases de datos entregada por el mismo cliente, luce insuficiente como factor de autenticidad y certeza de que precisamente es el cliente quien realiza estas operaciones. Máxime, si como aquí está probado, esa línea informada por el demandante le fue clonada o tomada para hacer uso del producto crea y compra. Y además, si como lo señala Tigo, la línea ni siquiera aparece en titularidad del señor Cupertino Villarraga, ni ahora ni antes de los eventos aquí descritos. Igualmente, tampoco es razonable o viable para autenticar el cliente el suponer que es aquel el que realiza la operación porque la cuenta de destino de los recursos está a su nombre, ya que como se viera, el éxito de la ingeniería social en el fraude es precisamente un traslado de recursos a cuentas que se aperturan en línea sin mayor control, como también se verá más adelante, y que con información básica como su nombre, número de identificación, direcciones de contacto y números de celular permiten a la creación. Permiten esta creación de cuentas que a la postre se convierten en los vehículos utilizados para proceder con el fraude en la sustracción de los dineros, como aquí sucedió. Es así como se evidencia que los elementos utilizados por tuya sea son débiles, de fácil accesión. Es decir, el tomar el número de un cliente y crearle una cuenta suplantada es posible de cara a la oferta de crédito por demás remitida por vía LIN a este número, sin que este ejercicio cumpla con la obligación por demás jurisprudencial señalada como precedente, esto es, autenticar con el cliente que está realizando estas operaciones, autenticación que no es cualquiera, sino aquella que brinde certeza de que es el cliente quien está tomando el producto. Pues aquí, más bien, se trata de suposiciones para entender por parte de la vigilada que por cursar la operación totalmente en línea con los elementos, es el cliente quien la realiza. A su turno, el Banco BBVA tampoco queda libre de este actuar dada la carencia de pruebas en la creación de la cuenta por vía de gestión del riesgo y las posteriores situaciones que dieron paso a la sustracción de estas sumas de dinero depositadas en la cuenta de ahorros en línea creada a nombre del aquí demandante. En efecto, se señala que la cuenta aperturada resulta darse con datos como nombre del cliente, tipo y número de identificación, verificación de la identificación, que esto es que el número de identificación exista, y cinco preguntas aleatorias que hace el buró de cara a la información crediticia del cliente. Por último, se debe inscribir un celular donde llega las claves OTP para la creación y permite las operaciones de la cuenta. Pues bien, en cuanto a los primeros elementos, son posibles de tenerse en cuestiones, tenerse o apropiarse en cuestiones de fraude, máxime en la proliferación de bases de datos y exposición a los clientes al sistema de un mercado de consumo, pues su nombre, tipo y número de identificación fácilmente pueden ser tomados. En cuanto a las preguntas del sistema de riesgo, no se allegaron las realizadas por no contar con esa información, sin justificarse la razón o razones de este actuar. Preguntas que estima deben ser verificadas para establecer si estamos en un escenario de autenticación de certeza alta, mediana o baja complejidad de conocimiento del cliente. Pues no es lo mismo preguntarle su dirección, su correo electrónico, su línea telefónica o si tiene productos con tuya, cuando estos datos por ingeniería social son de fácil conocimiento por quien terminó suplantando al aquí demandante. Y ha de realizarse, por ende, preguntas más relevantes que se salen de la esfera del control de un suplantador. Empero, como acá no se aportó al plenario las preguntas realizadas, no es posible hacer este tipo de valoración, conducta entonces que juega en contra del banco, dada su condición de profesional y el deber legal de probar actuó con diligencia en la autenticación con certeza del cliente. Al pasar al número del celular y OTP, tampoco se evidencia sea un factor de autenticación fuerte, pues ciertamente, como quedará probado, el número de contacto no se confronta con la titularidad del cliente. Y si bien la testigo que trajo el banco señaló que esa información no la daban las centrales de riesgo, sino únicamente sobre líneas postpago y no prepago, ello solamente quedó en su dicho insuficiente para demostrar lo que eventualmente pudiera superarse con peticiones en este sentido ante la operadora de telefonía o, en su defecto, con un convenio que permitiera esta corroboración en cualquier tipo de línea. Pues esto sí sería un factor más infalible, ya que exigiría al delincuente suplantador tener un grado más de exigencia. Esto es, que la línea también estuviera a nombre de la persona suplantada. Y en cuanto a las OTP, si llegan al celular denunciado y puede ser ingresado sin autenticación anterior, es decir, que esté a nombre o no del cliente, este factor de seguridad demuestra, si se remiten estas OTPs, que termina, en todo caso, enviándose esta clave al número señalado por el mismo suplantador. Suma, además, que en menos de 3 días se hicieran 9 operaciones, la primera fallida, 8 retiros sin tarjeta y desde diferentes oficinas y 5 transferencias a terceros hasta desocupar la cuenta. Eventos que la lógica material y las reglas de la experiencia señalan no son normales, ya que precisamente este es el actuar más común en situaciones de fraude. Además de ello, se tiene que sobre los dineros remitidos a las cuentas receptoras, pues no se trajo, probó y señaló las acciones llevadas a cabo para la recuperación del dinero, pese a ser cuentas creadas en el mismo banco y por la misma vía, esto es cuentas en línea, pues la testigo se limitó a señalar como suposición, esto es cómo operaba, es decir, que se bloqueaba y se cancelaba la cuenta, pero no pudo dar certeza del bloqueo y cancelación de estas cuentas receptoras de estas sumas de dinero, menos si se presentaron las respectivas denuncias ante la autoridad judicial competente. Y es que las exigencias de la ley, entre ellas, como se expusiera, los deberes de diligencia, de buen hombre de negocios, los señalados en el Código de Comercio, las leyes 1328 y 1480, y en materia jurisdiccional, la jurisprudencia, ya tienen asentada la postura de autenticar con certeza el cliente. De ir más allá, ha de recordarse que la circular externa 020/2021 emitida por la Superintendencia prevé en el numeral 3.14.10, literal segundo, como deberes de quienes prestan estos productos financieros, entre otros, que la relación contractual que se formaliza es directamente con el adquirente o la entidad emisora, indicando los datos necesarios para su plena identificación. Es decir, no basta con señalar datos, sino que se debe dar cuenta de la plena identificación del cliente. Por demás, ha de recordarse que cualquier interpretación, sea contractual o normativa, ha de brindarse bajo el postulado del principio pro consumatore. Y en todo caso, el decreto 2555-2010 señala que se deben contar con reglas y elevados estándares operativos, técnicos y de seguridad que permitan el desarrollo de sus operaciones y las de sus participaciones con condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia. Artículo 2.17.2.1.5. Para finalizar, también se advierte la conducta desligada de su profesionalismo y deber de análisis, investigación y denuncia respecto a estos hechos de presunto fraude, ya que no solamente regla general para cualquier entidad pública o privada que preste un servicio público, como es el de aquí, de las financieras, dada la captación de estos dineros, que asumen el deber de denunciar estas conductas presuntamente delictivas, sino porque la misma norma específica así lo exige, pues es deber poner a disposición de las autoridades competentes la información que reconozca relacionada con posibles actuaciones o situaciones que puedan llegar a configurar conductas fraudulentas, ilegales o anticompetitivas, sin que ello implique que deba esperarse a que se le requiera por la fiscalía, cuando ciertamente su ejercicio le exige un estándar mayor. Igualmente, tampoco es posible predicar un actuar de buena fe, tesis que se trajo en algunas de las defensas y que no es de recibo, ya que, recuérdese, que esta norma no trata de una condición objetiva, sino subjetiva, en tanto busca crear un derecho o exonerarse de la responsabilidad bajo este postulado, y por lo mismo requiere que sea probada, comportamiento que en el curso de este litigio de forma suficiente ha sido valorado y que por lo mismo un socapa este presupuesto no podría o daba lugar a morigerarse, en tanto son las mismas actuaciones o conductas aquí irrogadas las que condujeron a esta tipología de sentencia. Recuérdese que diversa jurisprudencia ha señalado que desde el punto de vista de la buena fe, y siguiendo criterio uniforme de la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte Constitucional, se desdobla en dos: la buena fe simple o la buena fe cualificada o creadora de derechos o especial o exenta de culpa. La primera, exigida a diversas actuaciones de la vida, sus consecuencias, siguiendo la doctrina jurisprudencial, se contraen a cierta protección porque el ordenamiento otorga a quien de esta manera obra. La calificada o creadora de derechos, por otra parte, genera consecuencias más contundentes y superiores en todo caso a las producidas de la buena fe simple. Tiene la virtud, por su propia naturaleza, de crear una realidad o situación jurídica, esto es, dar por existente en el orden jurídico un derecho que no existe. Es por ello que se ha señalado que, dadas estas diferencias, la buena fe creadora de derechos o exenta de culpa exige dos elementos: el subjetivo, que es el de la buena fe simple, tener la conciencia de obrar con lealtad, y el objetivo o social. Y trae un ejemplo, la seguridad de que el traente es realmente propietario, lo que exige averiguaciones. Y por ende concluye la jurisprudencia en señalar que la buena fe simple tan solo exige conciencia, pero la buena fe cualificada, creadora de derechos o exenta de culpa, conciencia y certeza. Al punto se puede ver, entre otras, las sentencias SC el 20. De mayo de 19 de diciembre de 2006, con ponencia del magistrado Carlos Ignacio Jaramillo, las sentencias que a su vez cita diversas disposiciones de la Corte Suprema de Justicia que no ha sido morigerada o cambiada en su tesis. Ahora bien, de cara a las conductas aquí encontradas, habrá de remitirse el asunto y por vía de memorando interno al área competente para que se lo considere adelante las acciones a su cargo y competencia en aras de determinar si las actuaciones y por demás también entre a analizar si por las vigiladas se están cumpliendo con las condiciones de principios y deberes de atender eficiente y debidamente en los plazos y condiciones previstos en la regulación vigente de quejas o reclamos interpuestos por los consumidores y tras la identificación de las causas generadoras de las mismas, si se han diseñado o implementado acciones de mejora necesariamente y oportunas. Asimismo, esto en el literal del artículo 3 de la ley 368, asimismo el literal E, de adoptar los mecanismos que permitan a las entidades vigiladas la producción de estadísticas sobre tipologías de queja en aras de establecer oportunidades de mejoras y acciones correctivas. La del literal E del artículo 8 y el literal J del artículo 21 de la ley 1328, en cuanto a la infracción al régimen de protección al consumidor. Y frente a ellos, igualmente deberá considerarse si se adoptaron soluciones a favor del consumidor financiero dentro del trámite de quejas o reclamos, así como la implementación de medidas para el mejoramiento como consecuencia de las mismas. Por supuesto, sin perjuicio de las demás conductas que se consideran deben auscultarse de cara a lo aquí encontrado, es decir, falta de mecanismos de gestión en conocimiento efectivo del cliente con medidas fuertes de autenticación, dineros que fueron a parar en cuentas creadas por estos mismos mecanismos, dada la falta de valoración en los mismos y el retiro de estos dineros precisamente en cuentas beneficiarias que condujeron a la creación también de cuentas online. Al parecer, como se diera cuenta aquí, con fácil accesión de cara precisamente a la falta de mecanismos fuertes de autenticación. En consecuencia, y vistos que están dados los elementos de la responsabilidad de un contrato válido que no fue materia de discusión, un acto que contrarió los mandatos del contrato y de la ley de cara a los servicios que presta y exigencias de diligencia de identificación del cliente y un perjuicio correlativo a estas conductas que condujo a una pérdida del patrimonio del demandante, es que surge el deber de indemnización por la vía contractual, por supuesto, a las conductas de ambas partes, es que se habrá de conceder de manera parcial, punto que más adelante se explica. Frente al nexo de causalidad, además, nos sobra recordar que conforme lo enseñó la jurisprudencia en la sentencia CC 780/2020 y de cara al artículo 16 del Código Civil, se entiende que en las obligaciones contractuales se da por supuesto que los daños previsibles o pactados tuvieron su origen en el incumplimiento del contrato o en su cumplimiento defectuoso o retardado, por lo que no hay que probar la relación de imputación, pues esta se entiende incorporada de antemano en el contrato, ya que es el contrato, la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Ahora, dadas las conductas de las partes, conforme sus actuaciones y deberes inobservados, aquí puestos de presentes, así como, dadas las condiciones y calidades, es que se procederá a una condena parcial por vía de culpa concurrente y en las condiciones que faculta el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480. Esto es, a resolver sobre las pretensiones en la forma que se considere más justa para las partes según lo probado en el proceso, con plenas facultades de fallar infra, extra y ultra petita, lo cual incluso va de la mano con el criterio general del derecho a reparación integral contenido en el artículo 16 de la ley 446 y el artículo 283 del Código General del Proceso. En consecuencia, la condena habrá de presentarse así. De los 45.300.000 pesos sustraídos, el demandante habrá de asumir el 15% de este valor, es decir, 6.795.000 pesos. Y de los 38.505.000 pesos restantes, habrán de asumirse por parte de las aquí demandadas en un 50%, es decir, 19.252.500 pesos. Ahora, como esta suma trata de noviembre de 2021 y debe procederse entonces aún de oficio, como lo ha enseñado la jurisprudencia y de cara también al artículo 1634 del Código Civil, en tanto la reparación o el pago para que sea fuente de extinción debe darse de manera completa. Y de cara precisamente a criterios de justicia y equidad, dada la pérdida adquisitiva de la moneda, pues estos valores habrán de actualizarse, teniendo entonces como fuente la serie de empalme de índices de protección al consumidor emitida por el DANE, que puede ser consultada en su página web y que corresponde a la fórmula matemática valor real es igual a valor histórico sobre IPC inicial sobre IPC final sobre IPC inicial. Para tener entonces el IPC inicial, es decir, el causado allá en noviembre de 2021 en 116.60 y el IPC actual en febrero de 2024, último emitido por el DANE en 140.49. Y aplicada esta fórmula matemática sobre el valor histórico, es decir, los 19.252.500 actualizados a la fecha de esta sentencia, se tiene la suma de 24.455.549.5 centavos, valor que deberá pagar cada entidad al aquí demandante. Frente a los perjuicios morales, habrán de denegarse en tu ausencia de prueba que dé cuenta precisamente que advierta el menoscabo, aflicción o pesadumbre que sufrió el demandante. Y en lo que toca con el reporte negativo, al existir culpas compartidas y no derruirse o extinguirse la obligación en su totalidad, pues no es dable el levantamiento de eliminación y por ende tampoco ninguna condena sobre el daño del buen nombre, sino que se procederá a ordenar a tuya compañía de financiamiento comercial S.A. a que proceda a la actualización de este reporte de cara a la obligación que seguirá vigente con el componente o porcentaje respectivo, conforme lo aquí señalado. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por considerar que estas no parecen causadas ni comprobadas en el expediente, además que las pretensiones salieron adelante de manera parcial, numerales octavo y quinto, del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. conforme con lo expuesto a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia a nombre de la República de Colombia por autoría de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por las demandadas. Segundo, declarar que Tuya S.A. y Banco BBVA Colombia S.A. son civil y contractualmente responsables frente al señor Cupertino Villarraga. En consecuencia, se les ordena que en el término no mayor 8 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, procedan a pagarle cada una la suma de 24.455.549.05 centavos, moneda corriente, según las explicaciones y motivos de este proveedido. Vencido este lapso, se concederá o se generará más bien intereses moratorios a la tasa máxima de que trata el artículo 884 del Código de Comercio sobre cada una de estas sumas, al ser este un contrato o al ser el objeto de estos contratos más bien de carácter financiero y mercantil al tenor de los artículos 20 siguientes del Código General del Código de Comercio. Tercero, ordenar a Tuya S.A. proceda en el lapso de 8 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a actualizar la información en centrales de riesgo en atención a esta sentencia. Cuarto, para acreditar el cumplimiento del fallo, las demandadas deberán allegar documentos idóneos que den cuenta de su acatamiento en un término no mayor a 5 días siguientes al tiempo concedido para proceder con aquello ordenado. Se recuerda que de no hacerlo podrían verse sancionadas en los términos de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480, trámite que de ser el caso se adelantará por vía incidental. Quinto, se deniegan lo demás las pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Secretaría se dejará las constancias a que haya lugar. Se notifica la decisión en estrados. Parte